Este viernes comenzamos con las entrevistas electorales de cara a las elecciones europeas del próximo 25 de mayo y nuestra primera invitada es la número 2 en la lista de UPyD al Europarlamento, Maite Pagazaurtundúa. Egunon.
Egunon.
¿Por qué quiere ir usted a Estrasburgo y a Bruselas?
Bueno, me parece que es un momento realmente importante para trabajar en las instituciones europeas. Hay motivos específicos y motivos generales. Los motivos generales tienen que ver con que estamos atravesando prácticamente una tormenta perfecta desde el punto de vista económico, con que en el siglo XXI hay unas revoluciones tecnológicas que han puesto en cuestión muchos de los elementos que considerábamos como normales para nuestros hijos y para nuestros nietos. Y además, algunas de las profesiones que considerábamos fundamentales para la democracia, como son profesiones ligadas a lo intelectual o profesiones ligadas, por ejemplo, al ejercicio del cuarto poder, del control de los grandes poderes, se han visto absolutamente tocados por una estructura, por una especie de marea, por una marea económica y por una marea de ultraliberalismo que parecía que teníamos que aceptar como si fuera una cosa natural, como si ya no hubiera discusión, como si los seres humanos nos hubiéramos convertido ya en unidades para ser contabilizadas estadísticamente y quien no tuviera un valor de producción económica no fuera nada. De hecho, hemos oído en algunos dirigentes empresariales, por ejemplo, decir de gente que no vale nada. No, eso es algo muy serio y todavía nos falta gramática para hacerle frente, porque ha sido un cambio abrupto, porque hace 10 años no nos planteábamos el tener que defender los elementos fundamentales de la igualdad de oportunidades, de los no recortes en ciertas materias en las que estamos sufriendo recortes que no tendrían que ocurrir en nuestra opinión. O sea que por una parte hay un gran cambio desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista tecnológico, una desregulación financiera que nos ha llevado a una crisis tremenda, una acumulación patrimonial, una corrupción muy importante, no solo en España, también en otros países, unos paraísos fiscales que se están llevando el flujo de muchas cantidades económicas. O sea, esa parte es muy importante. El dumping fiscal que nos hacemos a algunos países, a otros incluso dentro de la Unión Europea, y eso simplemente es pan para hoy y hambre para mañana. Así que hay motivos muy sólidos desde el punto de vista social para trabajar y comprometernos en este momento, porque tenemos que pensar en nuestros hijos y nuestros nietos. Eso va por un lado. La necesidad de construir Europa para garantizar todo esto y para garantizar también un sistema de libertades, porque van ligadas a unas cosas y otras. No puede haber calidad democrática si no existe una dignidad desde el punto de vista de las condiciones laborales, desde el punto de vista de las condiciones educativas. O sea, esto es muy importante. Garantizar este modelo es muy importante y para eso hay que ser valiente. Y los grandes partidos pues tienen mucho nacionalismo económico, mucho nacionalismo, mucho miedo. Viven muy alejados de la realidad y esto pues obliga de alguna manera que incluso desde el mundo civil nos comprometamos. Estos serían algunas de las cuestiones generales. Yo específicamente, además, desde el punto de vista de las libertades públicas, desde el punto de vista de lo que es la lucha contra cualquier forma de intolerancia, tengo un compromiso muy especial desde hace muchísimos años para que haya verdad y haya justicia en aquello que tiene que ver con la persecución que hemos sufrido tantos durante tantos años, simplemente porque no éramos nacionalistas vascos, pues porque teníamos con naturalidad una identidad pues vasca, española, europea y en general como seres humanos. Eso también me influye bastante a intentar que no haya mentiras en esos entornos europeos, porque creo que es bueno para todos, porque la regeneración nos viene bien a todos.
Seleccionemos algunos de los aspectos que se incluyen en estas generalidades que usted ha perfilado. Primero de ellos, el problema principal en el conjunto de Europa es el de la lucha contra el desempleo. ¿Ustedes qué van a proponer?
Nosotros proponemos varias cosas desde el punto de vista español, porque esto en el mercado laboral nos afecta muy, muy especialmente. Pensamos que existen tantos contratos laborales y se utilizan los que son más precarios, por tanto lo que buscamos es terminar con la dualidad del mercado laboral, con un contrato único e indefinido. No es una solución perfecta, pero es una solución mejor que lo que se está aplicando en este momento. Desde el punto de vista general, lo que pensamos es que hay que evitar ya la sangría, la deslocalización de empresas. Y para esto consideramos que tenemos que compactar los fondos y conseguir que un 20% del PIB europeo se destine a esta política de lucha contra esa globalización que nos está deslocalizando las empresas. Desde un punto de vista de la igualdad de las oportunidades laborales, creemos en la seguridad social europea y una inspección laboral europea para garantizar que haya equidad en las condiciones básicas de lo que los trabajadores tienen que tener como derechos en unos lugares y en otros. Y desde el punto de vista de generar flujos e inversión, lo que pensamos es que hay que conseguir credibilidad, seguridad jurídica. Y en algunos casos la mala gobernanza genera mucha falta de seguridad. Eso está ligado, a malas prácticas desde el punto de vista de la gobernación, despilfarro, demasiados casos de corrupción cerca de las cúpulas de los partidos políticos en muchos lugares europeos. En España de una forma tal vez extraordinaria, pero en otros países europeos también esto ocurre y ha generado además un enorme descrédito, no solo por parte del mundo de la inversión, sino también de los ciudadanos, lógicamente, por otra parte. Hay más medidas, hay también la búsqueda de que, bueno, nosotros adelantamos en el programa electoral algunas de las líneas de lo que luego se está aprobando con respecto a la Unión Monetaria, las funciones del Banco Central Europeo como órgano fiscalizador de la banca, como órgano sancionador, como órgano que excepcionalmente pudiera relanzar políticas de moneda, como ha podido hacer el FED en Estados Unidos, muy excepcionalmente para no generar otro tipo de problemas. Pero, en fin, la verdad es que los candidatos de Unión, Progreso y Democracia, que tienen una formación económica muy, muy, muy seria, han generado un programa muy, muy integral. Y, por supuesto, y hay una cosa que es fundamental, vuelvo a repetir, es transversal en todas las políticas, porque al final afecta a todas, la lucha contra el fraude fiscal es fundamental. Porque, por una parte, tenemos que evitar despilfarros, o sea, que los costes de las cosas tienen que ser eficaces y no, y estamos absolutamente en contra de hacer recortes en cuestiones que son esenciales, como educación, como servicios sociales, como I+D+I, como inversión productiva, como formación continua, porque recortar en eso es como trabajar por la pobreza del futuro. Es que el talento y el valor añadido en lo que vayamos haciendo de futuro es lo que nos va a sacar adelante a nosotros y a los que vengan por detrás. Pero es que hay mucho gasto en el que se puede ahorrar, por una parte. Pero desde el punto de vista de los ingresos, si no tenemos una equidad desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista distributivo, si no luchamos contra el fraude fiscal, vamos a tener recursos cada vez más limitados. Y el no tener esto claro, el no trabajar realmente saliendo de nuestros entornos de confort y entrando en espacios de incomodidad para generar algo en común, es lo que desean esas grandes corporaciones, esas multinacionales que trabajan tan a gusto buscando dónde les dan más facilidades de hoy para mañana en el impuesto de sociedades o que tienen pues muchas posibilidades de opacidad desde el punto de vista fiscal. Tenemos que pensar estratégicamente en el siglo XXI, porque todo se ha complicado muchísimo.
Ayer hubo un debate entre los cinco principales candidatos a presidir la Comisión Europea. UPyD, ¿con cuál de ellos se identifica?
Bueno, pues mire.
¿O a quién considera ganador del debate?
Vamos a empezar. No, yo es que no pude ver el debate porque yo estaba viajando ayer desde Coruña hasta Bilbao, pasando y parando por todas las esquinas. Con lo cual, solo pude pillar en radio el minuto final de dos de las personas que intervinieron en el debate, por tanto no puedo valorarlo. Y del otro debate, del de Valenciano y Cañete, vi muy poquito porque me quedé dormida. Claro, venía desde La Coruña y estaba ya derrotada. Y tampoco eran una alegría la huerta, la verdad. Estaban un poquito mecanizados desde el punto de vista de las preguntas y de las respuestas, con lo cual tampoco se puede valorar sobre lo que dijeron. Yo le puedo decir con quién no vamos a estar. Ya empezamos a despejar. No vamos a estar con el Partido Popular Europeo y no vamos a estar con el Partido Socialista Europeo, porque nos parece que son parte del problema más que de la solución. La construcción europea, después del Tratado de Lisboa, se generaron algunas figuras que podían haber ayudado muchísimo a la construcción europea y a haber tenido muchísima más capacidad de resolución, tanto en los problemas monetarios y financieros que hemos tenido, como en los problemas de acción exterior. Tenemos a Van Rompuy, a Durão Barroso y a la señora Ashton, dos del Partido Popular Europeo, una del Partido Socialista Europeo, y fueron elegidos como títeres, como hombres y mujeres de paja. No, la Unión Europea, esos países, esos grandes partidos, no se tomaron en serio lo que significaban estas figuras. No se ponen figuras decorativas. Si hablamos, tenemos que ser coherentes. Y si no, digamos con claridad a la gente, no, mire, vamos a hacer un Consejo Europeo que va a ser un sindicato de Estados que de vez en cuando igual nos ponemos de acuerdo en algo. Hombre, cuando vengan muy, muy mal dadas, después de que nos ha tocado lo que nos ha tocado a nosotros con la prima de riesgo y a otros, bueno, igual hacemos algo. Antes de que se vaya toda Europa al garete, pues sí, saldrá Draghi y empezamos con la Unión Monetaria. Hombre, no, esto no es serio. Porque patrimonialmente nosotros, los españoles, hemos perdido muchísimo durante ese periodo de enormes vicisitudes. El Partido Popular y el Partido Socialista no son capaces de salir de sus espacios de comodidad. Con ellos no vamos a estar. Por supuesto, con los que son eurófobos y xenófobos y nacionalpopulistas tampoco vamos a estar. Es que lo más diferente del programa de UPyD es el programa del Frente Nacional, que habla en contra de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo y habla a favor del Consejo Europeo y en contra del euro, de salir del euro y de la autarquía económica. O sea, es un programa disparatado como para llegar a Corea del Norte en poco tiempo. Pero claro, como están en el corazón de Europa, lo que pueden liar ellos, porque están contaminando al UMP, al partido que ganó las elecciones locales, porque no tienen líder, y están contaminando toda la política francesa, y están utilizando ya eso que es típico de las patologías políticas, que es el victimismo, el chantaje, la irracionalidad emocional, el sentimentalismo, el generar una identidad que ellos dicen que es la de los de verdad y que los demás pues no son buenos. Todo eso es un disparate. Entonces, contra todo eso habrá que luchar también. O sea, tenemos a los grandes partidos que no tienen trapío, dicho en términos taurinos, porque pertenecen a dos grandes familias de la construcción europea, el liberalismo político y la socialdemocracia, que han hecho cosas muy buenas en el siglo XX para la construcción de lo que entendemos como bienestar social, pero que ahora están sin trapío. Líderes como que no tienen. Están los eurófobos.
No les quedan muchas opciones. No están los liberales, donde está el PNV,
estamos,
y la izquierda.
Estamos descartando. Por otra parte, sabemos que va a surgir algún grupo eurófobo, xenófobo, uno por lo menos, con fuerza. Y vamos, esto está absolutamente descartado. Todo lo contrario, es que es un nuevo problema que vamos a tener que encarar, porque es que si queremos utilizar las oportunidades que nos da la construcción europea y el sueño europeo desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de los derechos humanos, pues también a esto habrá que ir a brazo partido. Y en lo que queda y en lo que pueda surgir, porque también puede ocurrir cuando existen muchos problemas, también empiezan a articularse vacunas contra esa forma de nacionalismo económico y esa torpeza, esa esclerotización, esa burocratización de esos partidos grandes, contra la barbaridad que supone y la irracionalidad de los nacionalpopulistas, que son una pura patología política, y luego en lo demás, pues pueden venir más partidos que sean, como nosotros, muy europeístas, que crean en que no se puede construir Europa sin los ejes fundamentales de lo que significa el bienestar social y la igualdad de oportunidades y el liberalismo político y la justicia social, que todo eso pues nos marca un camino cómodo para una gran mayoría de ciudadanos. Tampoco somos de izquierda radical, entonces bueno, pues iremos definiendo.
Casi les veo en solitario o buscando socios.
Ya se verá. Eso no nos quita el sueño.
Nos quedan apenas 3 minutos. Se nos va el tiempo muy 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 rápido en la radio. Pero tengo que preguntarle, evidentemente, cuál es la posición de UPyD o cuál sería, por ejemplo, ante una declaración de independencia de Escocia o de Cataluña o de Euskadi incluso.
Es que el caso escocés es muy, muy especial. Escocia y Reino Unido forman la Union Jack. Y la situación anterior era situación de reinos distintos. Es creo que en 1702 cuando se unen reinos. Y la Constitución prevé estas posibilidades. O sea, una cosa es que desde el punto de vista económico pueda ser algo discutible. Otra cosa es que desde el punto de vista humano, el que quien es tu vecino se convierta en un extranjero sea un disparate. Y además, pensando en global, en el siglo XXI, las naciones son demasiado pequeñas para garantizar la prosperidad y las libertades, pensar en empequeñecernos puede ser un poco casi surrealista. Pero bueno, si son manías y la gente quiere ir por ahí, en el caso de Escocia tienen esa posibilidad porque es una unión reciente y está constitucionalmente está posibilitado porque es la unión de dos reinos. Eso es una cosa. Y otras cosas son otras cosas. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo de autodeterminación aplicado según la ONU sería lo que debería hacerse en el Sáhara, que está ocupado por Marruecos. Ahí es la aplicación pura y dura del derecho de autodeterminación según los canales y según los criterios de Naciones Unidas. Otra cosa es que quienes tenemos otro marco legal, otro marco constitucional, las secesiones, que traerían también todo tipo de problemas desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de un divorcio carísimo y muy largo en el tiempo, y ver quién paga temas de seguridad social, de grandes infraestructuras, el problema económico que genera lo que desde el punto de vista de la econometría pura y dura es el efecto frontera. Además de eso, significaría para quien se extiende de una nación, de un Estado que forma parte del tratado, ahora mismo esto significa salir de la Unión Europea. Si estamos hablando de construir Europa, todo este camino es bastante irracional. O sea, estamos hablando de quitar elementos de soberanía que nos pueden perjudicar de cara a generar una ciudadanía europea con muchísimas más posibilidades, y estamos pensando en pequeño, en tan pequeño, en algo que encima no trae más que problemas. Es que en el siglo XXI es un verdadero disparate pensar en esto, pero en fin, la política nos irá diciendo.
Si Cataluña se declara independiente, España debería decir sí a que se integrara en la Unión Europea como un nuevo socio.
Es que Cataluña no se puede declarar independiente, porque no existe marco legal para hacer esto. Esto es como decir, ¿Bilbao se puede declarar independiente de la Comunidad Autónoma Vasca? ¿La Comunidad Autónoma Vasca permanecería impasible, no aplicaría la ley? ¿O de repente un colegio dice que no quiere aplicar las leyes lingüísticas porque no le da la gana y vamos a permanecer impasibles? Es que la ley regula. No tenemos una voluntad absoluta en lo que hacemos en la sociedad, ni en nuestras familias, ni en... Tenemos una serie de normas a las que nos sujetamos en lo que nos gusta más, en lo que nos gusta menos. Y está por una parte la ley, está por otra parte la racionalidad, está por otra parte el sentido común. Los casos de Escocia y de Cataluña no son parangonables.
Uh-huh. Poco más de un minuto. Inmigración, ¿más fronteras o dejar entrar a quienes vienen?
Ordenar bien la entrada de los flujos de la gente que quiere venir a Europa. Y como transversalmente, una vez más lo he dicho, tener en cuenta el elemento de los paraísos fiscales para que el dinero de ayuda al desarrollo llegue a donde tiene que llegar y sirva para que la gente que ahora muchas veces se juega la vida para llegar a Europa, no con demasiadas buenas expectativas en muchos casos, pueda tener países que no sean estados fallidos, que no sean absolutamente corruptos, donde, por tanto, tengan una posibilidad de futuro. Hay que hacer frente fundamentalmente a la corrupción, que es una gran lacra del siglo XXI.
Maite Pagazaur Urtundúa con nosotros esta mañana, número 2 en la lista de UPyD al Parlamento Europeo a las elecciones del próximo día 25. Muchas gracias por haber venido a la radio. Un saludo.